regresamos en el debate en Hora 20, hoy con Luis Felipe Nao, Thierry Weiss, Angélica Lozano, María Victoria Llorente. Una última conclusión sobre este tema y les meto, digamos, una pregunta que viene relacionada con esto, y es que en momentos en que vivimos esto, pues vivimos la discusión política amarrada a este tema. Entonces, nos vamos a los discursos y a las divisiones políticas de cada 4 años, además en época preelectoral, una política nacional que sin duda no ha sido capaz de salir de estas espirales de polémicas y resolver los problemas ciudadanos y se quedan enfrascados ahí. Empecemos por las declaraciones del expresidente Uribe sobre temas de seguridad y la distancia que parece tomar, por ejemplo, del gobierno, así como también las de la alcaldesa Claudia López y la denuncia sobre el apoyo de Colombia Humana al caos. Y en esto, Angélica, si quiere hacerse a un lado o participar tranquilamente. Hoy el expresidente le dio un espaldarazo a la alcaldesa. También está ya la descalificación de...
El abrazo del oso.
También está, de alguna manera, el Twitter con trinos dando a entender este fin de semana que Mocus en el 2010 representaba una opción paramilitar. En fin, Jorge Robledo hablando de que Alejandro Gaviria en la coalición de la experiencia sería el punto de partido para la división total. O sea, ¿cómo ven un poco de la dinámica de cómo aterriza o cómo la política electoral recoge lo que está pasando en el país? Thierry.
Pues yo creo que... Le he oído a la alcaldesa decir que la campaña puede ser más difícil que la pandemia misma, semejante hecho global dificilísimo. La realidad es que en nuestro país el cambio es imparable y hay formas y opciones de cambio y también de resistencia al cambio, y la gente tendrá que tomar una decisión. Yo veo con mucho realismo lo que dice Uribe, como que donde yo me vea y al candidato que apoye le voy a hacer daño, además como de sus cartas, ¿no? Pues falleció el exministro Holmes, Marta Lucía no está, entonces...
¿Su proceso judicial?
Los líos judiciales. Entonces, digamos, hay un espacio enorme para otras opciones. En Colombia tiene espacio la derecha, pero no el uribismo. El uribismo está llegando a su fin, no la derecha, por supuesto. Lo de Jorge Enrique, yo creo que gran amigo, además, compañero, yo creo que pues que es su punto de vista de contraste y de competencia con una persona que si se mete al ruedo es más que bienvenida en la consulta de espacios del centro o como se puedan llamar, como Alejandro Gaviria, y yo que soy artesana de esa consulta, creo que toca respetar con pluralismo y diversidad y que a Jorge Enrique le toca hacerle campito.
María Victoria.
No, pues digamos que a mí me parece que pues el tema de seguridad es un tema que siempre ha movido las campañas en Colombia. Pues antes era como el conflicto, quién podía resolver el conflicto o no, y estaba el tema de seguridad. Digamos, esa es una agenda que ha estado ahí, y obviamente hay intereses y pues hay una situación real que requiere que haya propuestas concretas. Ojalá propuestas realistas y que le den como respuesta a todas las preguntas que hemos estado teniendo en esta conversación, porque en realidad yo creo que estamos en una situación de bloqueo además de todo, bueno, en estos temas de seguridad también hay una gran discusión internacional, ¿no? Si uno va a Estados Unidos, esto no está resuelto allá. Digamos, todo el tema sobre la policía,
y están teniendo un verano
de otros actores,
mucho más violento que el pasado, ¿no? Están teniendo incluso un verano mucho más violento.
Están teniendo incrementos hasta el 30% en homicidios en algunas ciudades en Estados Unidos. Es pues una situación realmente muy difícil. Entonces, y estamos otra vez en las preguntas sobre cuál es el camino, cuál es el mejor camino para lograr proteger a la gente, para tener una unas instituciones de seguridad que sean más acordes con las necesidades. Entonces, lo que yo veo en realidad es que el problema es que en medio de un debate polarizado como el que tenemos, pues sucede lo que les estaba planteando hace un momento, y es que tenemos como dos figuras completamente distintas y completamente opuestas de qué es lo que hay que hacer. Entonces, ahí la pregunta es, bueno, ¿cómo vamos a lograr encontrar y en una discusión que es incluso hasta ideológica? Entonces, ¿cómo podemos tener una conversación sensata sobre qué vamos a hacer con la policía, sobre cómo hay que fortalecer el liderazgo civil, cuáles son las otras instituciones que deben trabajar en temas de convivencia y seguridad, cuál debe ser el balance entre el gobierno nacional y las autoridades locales en el manejo del orden público? Eso está a la orden del día, esa discusión.
Y sin solucionar,
¿cómo
correcto.
Lo vamos a resolver? ¿Ah?
Gran debate que está faltando dar, exactamente. Luis Felipe.
No, yo creo que efectivamente el uribismo siente que va a haber unas cuentas de cobro muy, muy grandes que le van a pasar las elecciones que vienen, porque como dice el expresidente Uribe, ha existido un deterioramiento en el tema de seguridad, la gente además se encuentra falta de autoridad y por eso se encuentran críticas tan fuertes al interior de su partido como las que vienen de Alejandra, de la doctora Cabal, y entonces uno ve que dentro del propio partido al presidente a veces lo dejan solo, por ejemplo, presentando ellos una propia reforma tributaria diferente a la que ha presentado el gobierno. Entonces uno ya entiende que el uribismo quiere hasta alejarse del presidente porque va a haber una campaña muy difícil. Dos, yo comparto con Angélica lo que dice. La derecha sigue existiendo una centroderecha en el país. Creo que el candidato que salga a la centroderecha también va a coger el mismo camino, va a alejarse lo que más pueda del Centro Democrático y del presidente Duque. Tres, el centro se tiene que consolidar porque uno ve candidatos, queramos o no, los vemos desde afuera desgastados como Fajardo, no por él, yo creo que es una gran persona y ha sido un gran gobernador, pero hay unas cuentas como las de Hidroituango que todavía no se han puesto, con unos temas en fiscalía, contraloría, etcétera, que no se han podido aclarar o que no han tenido un camino claro. Entonces ya la gente está pidiendo, bueno, ¿cuál va a ser el candidato de esa coalición de la esperanza para mirar si es capaz de aglutinar o no aglutinar? Y uno ve a una izquierda muy fuerte que así se quiera desligar de los temas de vandálicos, es muy difícil que se los quite, porque cuando a ratón se le ven las orejas y efectivamente que Gustavo Bolívar esté financiando temas de la primera línea, así no todos los de la primera línea sean, todos estén en procesos de vandalismo, muchos sí están, que en un momento determinado estén atacando y delegitimando a la fuerza pública, no toda la fuerza pública son delincuentes, es la excepción los que tienen delincuentes, porque hay que proteger la institucionalidad. Cuando nosotros delegitimamos al ejército, delegitimamos a la policía y creemos que todos, lo metemos a todos en el mismo costal, pues nosotros mismos nos estamos clavando el cuchillo, porque nadie nos va a defender legítimamente en las calles, y como decía Thierry, nadie va a ejercer el poder con una autoridad legítima para poderla ejercer. Entonces yo lo que veo es que en todos los procesos de grandes crisis, no solamente esta, sino lo que pasó después de la Primera, la Segunda Guerra Mundial, pues salen o unos procesos de populismo de izquierda o otros de derecha, y a veces se sacrifican, pues querramos o no, ideas democráticas, que ese es el susto que se está viendo para las siguientes elecciones y que muchos tenemos.
Thierry.
Yo creo que la primera columna que escribí diciendo que el próximo presidente no iba a ser uribista o no iba a ser puramente uribista, la escribí como en agosto del 2018. Es decir, Duque se acababa de posesionar, pero eso ya era una tendencia que se veía venir, porque es que hay un reemplazo demográfico en la sociedad y las generaciones que eligieron a Uribe masivamente por allá en el 2002 y que lo reeligieron bastante exitosamente en el 2006, poco a poco han sido reemplazadas por otras personas que no vivieron esas épocas, lo que decíamos al comienzo, que tienen otra forma de ver las cosas, y además la popularidad de Uribe está en su punto más bajo. A mí no, entonces a mí que el uribismo tendrá que hacer alianzas para poder siquiera aspirar a pasar a segunda vuelta el año entrante es algo que no me sorprende. O sea, el uribismo va a tener que hacer alianzas si quiere jugar en esas elecciones. Y en cuanto a esas elecciones, yo creo que se van a decidir sobre tres ejes, dos muy concretos y uno más difuso. El primero es el de la seguridad, que ya se mencionó aquí, que ya mencionó María Victoria. Sobre eso no añado nada a lo que ella ya dijo, que me parece muy acertado. Pero yo creo que el eje empleo va a ser muy importante, y sobre todo empleo joven. O sea, saliendo de esta crisis, el candidato que tenga más credibilidad en proponer medidas para solucionar la crisis de desempleo, y lo digo con un poquito de cinismo, porque los candidatos siempre proponen cosas y después a la hora de la verdad esas cosas son muy difíciles de implementar. Pues si hay algo difícil para los gobiernos es crear empleo, eso depende de tantos factores, pero no importa, el candidato que con más credibilidad logre vender esa idea va a tener una ventaja. Pero el otro punto que me parece muy importante y no se menciona tanto, es un poco más difuso, y yo lo llamo representatividad. Mucha gente en Colombia no se siente representada por ninguna fuerza, por ningún partido, por ningún político. En eso de pronto el candidato Gustavo Petro tiene un poquito de ventaja, porque él alrededor de su figura ha creado un movimiento en el que mucha gente se ve ahí, pero muchísima gente no se ve ahí tampoco. Entonces el fenómeno Petro tampoco es un fenómeno tan masivo, tan seductor. Es un fenómeno que de hecho, si uno mira las encuestas, se ha mantenido como en un 22, 24, 25%. Tiene un techo muy claro para alguien que lleva tanto tiempo haciendo política y tanto tiempo en campaña permanente, que es increíble. Que no pase de ese punto, lo que quiere decir que hay mucha gente que se identifica con Petro, pero hay muchísima más gente que no. Y esa cantidad de gente que no se identifica con Petro o con el proyecto de la Colombia Humana está buscando a alguien que lo represente. Toda esa gente está diciendo, bueno, pues, ¿quién me representa a mí en este juego, en este partido? Y esas personas las siento muy desafiliadas todavía. Como dicen los gringos, están disenfranchised, o sea, no se sienten parte del sistema y no sienten que hay nadie que esté en juego que los represente. Y yo creo que en la medida en que surjan personas que puedan capitalizar ese sentimiento, o que de las que ya están en el partidor logren hacerlo, eso va a ser uno de los elementos definitorios de la campaña del año entrante.
Muy bien,